Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy es uno de esos días en los que me apetecía reírme sin más, sin motivo y sin ningún sentido. Es por eso que he decidido hacer una búsqueda de las mejores comedias en las que el absurdo provoca situaciones hilarantes, es decir, que esas situaciones están muy alejadas de la realidad. Siguiendo con las películas, y no sé si me sabré explicar, voy a seguir un criterio espacio-temporal. La cuestión es que vamos a viajar desde el pasado hacia el presente y desde películas internacionales a la comedia absurda española. Sí, amanecistas, hablaremos de vuestra película favorita, pero ya llegaremos. Mi primera elección tiene a cuatro genios de la comedia como protagonistas. Sí, cuatro. A pesar de que en el recuerdo universal solo hayan quedado tres. Hablo de los hermanos Marx. Groucho, Harpo, Chico y el cuarto hermano, Zeppo, aunque este último hacía de galán, consiguieron trasladar a los rodajes la comedia absurda que les había encumbrado dentro del mundo del vodevil. El resto es historia. Una noche en la ópera, un día en las carreras, una tarde en el circo y, por supuesto, sopa de ganso.
Como presidenta del comité de recepción, le expreso los mejores deseos de cada hombre, mujer y niño de Fridonia.
No diga tonterías, coja una carta.
¿Una carta? ¿Y qué hago con una carta?
Se la puede quedar, aún me quedan 51. Bueno, ¿qué decía?
Como presidenta del comité de recepción, le doy la bienvenida con los brazos abiertos.
Sí, ¿y hasta qué hora los tiene abiertos?
He apoyado su nombramiento porque considero que es usted el consejero más capacitado de Fridonia.
Es un concepto bastante amplio. Y usted también es bastante amplia. Será mejor que se largue. He oído que van a construir unas oficinas donde está usted. Se puede ir en taxi. Si no consigue uno, se puede ir indignada. Y si es pronto, váyase dentro de un minuto. ¿Sabe que no ha dejado de hablar desde que ha llegado? La habrán vacunado con la aguja de un tocadiscos.
La República Democrática de Fridonia, un pequeño país centroeuropeo a cuyo frente se encuentra el muy liberal señor Rufus T. Firefly, se ve amenazada por la dictadura de Silvania, país de vieja y reconocida solvencia como agresor. Dos espías de prestigio, Chicolini y Pinky, sirven a Silvania, lo que no impide que acaben siendo ministros del ahora ya excelentísimo Firefly. El nivel de absurdo de los hermanos Marx fue muy difícil de superar. Tuvo que ser un genio de la comedia como Blake Edwards el que supo volver a hacer reír poniendo a su protagonista, principalmente Peter Sellers, en situaciones increíbles. Este dúo nos dejó grandes películas como El Guateque y toda la saga de La Pantera Rosa, de la que excluiré intencionadamente las películas que rodó una vez fallecido el actor inglés, por supuesto la película con Roberto Benigni y las nuevas versiones con Steve Martin muy alejadas de la magia original de estas cintas. La original Pantera Rosa fue una maravilla, pero el protagonismo de Sellers quedaba un poco disipado por la presencia de un gran David Niven, Richard Wagner o Claudia Cardinale. Así que me quedo con el nuevo caso del inspector Clouseau, en el que el genio de la comedia dio rienda suelta a sus mejores gags y en el que aparecieron por fin algunos de los personajes que marcaron la saga, como el inspector jefe Dreyfus y el asistente Keito.
¿Cómo se llama?
Me llamo Henri Lafarge.
Tome nota. ¿Es el mayordomo?
El mayordomo mayor.
El mayor. Tache eso y ponga el domo dos veces mayor.
El señor Balón.
Señor Balón, es un gran honor. Disculpe, soy el inspector Clouseau de la Sûreté. Disculpe usted mi aspecto, he sufrido un ligero accidente.
Bien, ¿puedo dejarle una bata o un albornoz?
No, nada de eso, es solo un poco de humedad, se irá enseguida. Señor Balón, ¿ha denunciado usted un crimen?
El patoso detective Jacques Clouseau investiga un caso de asesinato. El difunto es el chofer de un hombre rico y la principal sospechosa es la criada, María. Sin embargo, el inspector Clouseau no parece estar convencido de esta hipótesis. María es demasiado guapa para ser una asesina. Cambiamos de década y llegamos a los años 70. De nuevo tenemos que mirar hacia Inglaterra para redescubrir a uno de los grupos humorísticos más importantes de todos los tiempos, los Monty Python. Always look on the bright side of life. Pocas cosas hay más sagradas en Inglaterra que la leyenda artúrica. Durante la presentación de la película de los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores, le preguntaron a uno de los componentes de los Monty Python, Eric Idle, que qué les quedaba después de meterse con Arturo Pendragón. Su respuesta, solo nos queda meternos con Jesús. Dicho y hecho, en el año 1979 llega a las pantallas La Vida de Brian.
Con que ustedes son astrólogos, ¿y él qué es? ¿Qué, qué signo es él?
Capricornio.
Capricornio. ¿Y cómo son los capricornios?
Es el hijo de Dios, el Mesías.
El rey de los judíos.
¿Por qué es Capricornio?
No, porque es él.
Oh, claro, porque si no habría muchos.
¿Cómo se va a llamar el niño?
Brian.
Brian nace en un pesebre de Belén el mismo día que Jesucristo. Un cúmulo de desgraciados y tronchantes equívocos le harán llevar una vida paralela a la del verdadero Hijo de Dios. Sus pocas luces y el ambiente de decadencia y caos absoluto en que se haya sumergida la Galilea de aquellos días le harán vivir en manos de su madre, de una feminista revolucionaria y del mismísimo Poncio Pilato su propia versión del Calvario. Otro magnífico equipo especializado en comedias absurdas es el formado por los hermanos Zucker, David y Jerry, que junto a Jim Abrams hicieron Historia del Cine. Top Secret, Agárralo como puedas, de la que habían hecho con anterioridad una serie de televisión, Hot Shots, alguna de las Scary Movies y, por supuesto, Aterriza como puedas.
¡Ted! ¿Pero qué haces aquí tú? ¡No puedes pilotar este avión!
Eso intento decirle a todo el mundo.
Elaine, ya lo he dicho en prosa, pero se lo repetiré en verso. Todos en este avión estamos en una crítica situación. El señor Stryker es nuestra única salvación.
¿Eso es el combustible? ¿El cenicero? Y estos serán las luces de aterrizaje.
A ellos les debemos el hecho de que un actor de línea clásica como Leslie Nielsen se convirtiera en uno de los payasos, en el mejor de los sentidos, más recordados del cine. En Aterriza como puedas, el vuelo 209 de la Transamerican sale de Los Ángeles con destino a Chicago. Entre el pasaje se encuentra una serie de curiosos personajes, entre ellos un expiloto de combate que en pleno vuelo se verá obligado a hacerse con el mando del avión comercial tras quedar los pilotos indispuestos por una comida en mal estado. El cine español también nos ha dejado grandes comedias del absurdo, pero hay dos que destacaría por encima de las demás. Con la primera descubrimos a un gran director que ya había sorprendido con cortometrajes como Aquel ritmillo y El secreto de la trompeta, que no es que me haya pasado nada en la boca, sino que se llama así. Allí descubrimos el amor, por ejemplo, del actor Pablo Pinedo por las bombonas de butano, algo que le vino muy bien a Javier Fesser para su primer largo, El milagro de Petinto. En su más tierna infancia, el niño Petinto tiene una revelación. Su propósito en la vida debe ser la procreación de una abundante descendencia. Sueña con un montón de hijos que crezcan a su alrededor sanos y fuertes. 15 años después, Petinto y Olivia, una mujer ciega y tacaña, forman un hogar en un aislado valle por el que solo pasa cada 25 años el expreso pendular del norte. Los Petinto desean tener hijos, pero pasan los años y no llegan. 50 años después, dos marcianitos, a los que se les ha averiado el ovni, llegan al lugar y los Petinto piensan que se trata de sus hijos.
¡Tranquilo, hombre! ¡Que esto no es nada! ¡Que el vehículo es bueno! ¡100% español! ¡Le soplo el chicle y continuamos el safari! ¡Claro! ¡Aquí está el tema! Motocarro español, motor español, neumático español y me colocan bujía alemana. Manía de meter pieza extranjera donde no hace falta.
Sin embargo, es obligado cerrar con la película que ha conseguido crear una religión particular, los amanecistas. Siendo además que nos ha dejado hace poco su director, José Luis Cuerda, es obligado traer a la palestra Amanece que no es poco. La historia es la de Teodoro, un ingeniero español que es profesor en la Universidad de Oklahoma y que regresa a España para disfrutar de un año sabático. Al llegar, se entera de que su padre ha matado a su madre y, para compensarlo de la pérdida, le ha comprado una moto con sidecar para viajar juntos. Así es como llegan a un remoto pueblo de montaña que parece desierto. Lo que ocurre es que todos los vecinos están en la iglesia porque la misa es un auténtico espectáculo.
En resumen, hemos ganado los de siempre. O sea, yo, alcalde. De cura, don Andrés. De maestro, no se ha presentado nadie, o sea que sigue don Roberto. De puta, Mercedes. También han salido 5 adúlteras. Pero bueno, esto ya se lo diremos a ella para que los maridos, si quieren, se enteren, y si no, pues no.
Hoy solo buscábamos las risas por las risas y con estas películas las vas a encontrar. Así que cuidado con las palomitas, cuando te ríes tanto te puedes atragantar y pásalo bien.